38 minutos pasan de las 8 de la mañana, como les decíamos con Luis. Bueno, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES Montevideo, el Centro de Estudiantes del IPA, el CEIPA, decidieron adherirse a la huelga general que comienza hoy. ADES informó que se une a la movilización de los docentes del UDELAR tras el conflicto en contra del ajuste presupuestal, pedagógico y de derechos, al cual también se le agrega persecución gremial. El CEIPA, por su parte, expresó que entienden que a casi 2 meses del conflicto no se ha dado ninguna respuesta a nuestros reclamos, según han dicho en un comunicado. Este es uno de los temas que queremos conversar con el consejero del CODICEN. También hay otros, como hablábamos, la transformación educativa, los pedidos de los colegios católicos de, en algunos casos, aplazar un poquito la implementación. Ya estamos en contacto con el consejero del CODICEN, Juan Gavito Soboli. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Anda bien?
Bien, bien.
Bueno, comencemos por el tema de la huelga que comienza en el día de hoy, consejero.
Bueno, realmente para mí es, ¿cómo puedo decir? Es muy triste porque es una demostración de una enorme incoherencia y enorme irresponsabilidad. Y te voy a explicar por qué hablo de incoherencia. Primero, en cuanto a los temas de fondo, ¿verdad? Todos hemos venido reiterando desde hace años que lo más importante es el estudiante, que dentro de los estudiantes los más importantes son los más vulnerables, que es necesario mantener y asegurar el derecho humano fundamental a la educación. Y bueno, y por esta vía lo que se está haciendo es privar a los estudiantes de la educación media pública de ese derecho humano fundamental a la educación. Entonces, para mí no se puede proclamar, digamos, determinados postulados y luego permanentemente contradecir. Pero luego también hay una cuestión más específica, y es que el 30 de junio pasado, se firmó con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que está integrada, entre otros, por FENAPES y ADES, un convenio de mejora salarial, por el cual la ANEP o los funcionarios de la ANEP van a tener una mejora muy superior a la de la media de los funcionarios públicos. Y ahí se estableció lo que se denomina el derecho laboral una cláusula de paz, que es la cláusula séptima de prevención de conflictos, en el que las partes se comprometieron a no hacer nada en contra de lo establecido. Incluso se estableció todo un mecanismo de que si había una reclamación había que convocar al Ministerio de Trabajo en un plazo de 72 horas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé con qué seriedad puede reclamarse instancias de diálogo para después desconocerlas olímpicamente y faltar, digamos, ya no a los deberes funcionales, sino a la propia palabra. Entonces, para mí es realmente muy, muy decepcionante.
Consejero, las reuniones de bipartitas siguen, ¿verdad?
Porque sí. De hecho,
hoy hay una.
Hace días que para la tarde de hoy está convocada una con temario. Entonces, realmente decir que se va al paro, por un lado, para oponerse a la transformación educativa, que no podemos hablar de eso, sí, pero por otro lado, para plegarse al reclamo que hacen los funcionarios de la UDELAR por el tema salarial, por el tema presupuestal, es realmente, ¿verdad?, para mí, incomprensible. Sí. Fíjense que en este convenio al que yo me refería, sí, hay todo un escalonamiento de aumentos diferenciales, además de los que van a tener el resto de los funcionarios públicos a favor de la ANEP, en donde se compensa la inflación más porcentajes de recuperación, o sea, de salario perdido, por así decirlo. Pero por otro lado, se aseguran partidas que de hecho ya están siendo votadas en el Parlamento para atender reivindicaciones muy viejas, ¿verdad?, del funcionariado, que refieren o se engloban dentro del concepto que se llama de inequidades, es decir, funcionarios que trabajando el mismo tiempo ganan menos que otro. El caso de la segunda unidad docente de los maestros de tiempo completo, los ayudantes preparadores, las criptos y algunas otras, funcionarios de las escuelas agrarias. algunos de ellos han hecho juicios patrocinados por los abogados de los sindicatos. Estoy hablando de los últimos 15, 20 años. Entonces, por primera vez se reconoce eso, se asegura una partida, e inexplicablemente se va al paro por esta vía. Sinceramente, para mí es decepcionante desde varios puntos de vista.
Se logró entonces en junio, se firmó ese aumento que es por encima de los funcionarios públicos. ¿Se recuerda cuánto?
¿Cómo no? A ver, retrotrae al 1 de enero del 22 con un 5,8 más un 1,2 de recuperación. Ahí nomás llevamos un 7. El 1 de julio de este año, un 2% que ya se aplicó. En enero del 23, la inflación del 23 más un correctivo por la inflación de este año que está corriendo, más un 2% de recuperación. En el 24, otra vez, la inflación esperada para el 24, que está estimada a futuro, más la inflación real del 23, más un 1,5 de recuperación. Y al 25, el mismo esquema, con un 1,5 más agregado. Entonces, sinceramente, no entendemos cómo se llegan a firmar convenios, que aparte son muy convenientes, porque la suma de todo eso aumenta la masa salarial en más de 100 millones de dólares, más lo que ya dije de las inequidades, más una partida adicional que en este caso no va a gastos, no va a sueldos, sino a gastos, pero va a mejorar el ambiente de trabajo, ¿verdad? Equipamiento, etcétera. Entonces, no puede hablarse alegremente de recorte porque no ha habido más que aumentos en todas las leyes, la de presupuesto que se aprobó en diciembre del 20, la rendición de cuentas del año pasado, la rendición de cuentas de este año que se está aprobando en este momento, y todo eso con un punto de partida que fue el ejercicio 2019, que tuvimos 12 millones de dólares de déficit. O sea, hubo que enjugar la pérdida por el déficit que había habido al cierre del 19, hacer frente a todos los gastos extraordinarios de pandemia y todo este refuerzo salarial. Entonces, es un discurso absolutamente inconsistente desde el punto de vista técnico, pero aparte inadmisible desde el punto de vista de lo que es la negociación, porque se falta a la palabra verbal y escrita y a la firma.
Otro centro del conflicto es, por supuesto, la transformación educativa. Ahora vamos a eso, pero además hoy escuchábamos a una de las integrantes de ADES, a Camila Menchaca, decir que además había habido persecución sindical en algunos centros, con, por ejemplo, la filmación de las manifestaciones y demás, para después identificar a quienes estaban allí.
La verdad no me consta las filmaciones. Ustedes saben que hoy en día están, valga la redundancia, a la orden del día, las hacen los particulares. Eso fue lo que se tomó en consideración con la agresión tan impresionante que hubo en el cerro, ¿verdad? Que llegó al pensamiento o a la formalización de una persona. Los servicios nuestros no filman a nadie ni tienen orden de firmar a nadie. Lo que pasa es que a través del uso de los celulares todo el mundo filma a todo el mundo. Entonces, me parece.
Nada le llegó.
Bastante ridícula esa acción, ¿verdad?
Ni por parte de las autoridades del centro. Tampoco. Del Zorrilla.
No, para nada. Ahora, con filmación o sin filmación, las ocupaciones de centro o las tomas, como se dice en esta Argentina, ¿verdad? Porque en Buenos Aires está de moda esto mismo. De centros son ilegales, sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes, porque los estudiantes están obligados a respetar a la autoridad legítima por otra parte y a permitir el desarrollo de las clases. En el caso de los docentes, si bien tienen el derecho de huelga garantizado, lo que no pueden hacer es, una vez que están funcionando con los menores adentro, decir, bueno, me voy porque entro en paro o en huelga, y dejo plantado a un grupo y a los padres, que pues son los que se preocupan, llaman, qué pasa con mi hijo, que volvió temprano, o que no ha vuelto, o que está en la calle, o que no sabe dónde está, ¿entiendes? Sí, entonces sí. Es una irresponsabilidad desde otros puntos de vista, además de los funcionarios.
Sí. Sí. Sobre el tema de la transformación educativa, que en definitiva está en el centro también de todo este conflicto, y su implementación, ¿en noviembre se sabrán los programas de esta transformación?
Se está trabajando para eso y creo que se van a saber antes, por lo menos los grupos técnicos así lo han prometido. Pero ahí también te señalo otra enorme incoherencia. Si todos defendemos la ley de educación vigente, ¿verdad? La hemos entendido. Tenemos que aceptar la institucionalidad que establece esta ley. Esta ley que dice que hay un consejo compuesto por 5 personas que es el que decide. Ese consejo ha decidido que este es el rumbo porque tiene la convicción de que es lo bueno, lo necesario. Y entonces, fíjate que las 2 personas que no han votado este nuevo plan tampoco lo votaron en contra, que son los representantes de los que hoy van a la huelga.
Se abstuvieron.
¿Cómo?
Se abstuvieron en la votación.
Quiere decir que no les gustó tanto como para acompañarlo, pero no les disgustó tanto como para oponerse. Entonces, si yo tengo un representante en el consejo que no se opuso y que es mi portavoz y que es el que traslada las inquietudes, las propuestas, porque incluso nosotros hemos hecho modificaciones, ¿cómo vas a ir de golpe a la máxima medida sindical, que es la paralización, privando a los estudiantes más débiles de su derecho humano a la educación? Entonces, es incoherente por todo, desde todas las miradas que se le pueda hacer.
Gabito, buen día. ¿Cuál es el cronograma de acá a marzo en cuanto a todo el desarrollo de aquellas cuestiones que hay que modificar, ajustar, avanzar para aplicar la reforma en el próximo año lectivo?
Bien, tenemos un plan de educación básica integrada que fue aprobado de manera provisoria, entonces todos estos meses están recibiendo ajustes y propuestas. Tenemos los programas en elaboración, que hay más de 100 técnicos trabajando, entre ellos representantes de la ATD, la Asamblea Técnico Docente. Tenemos que dictar lo que se llama el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Tenemos que someter todo eso a consideración de las asambleas, primero por instituto y después las nacionales, y pensamos que ese proceso esté finalizando a fines de noviembre. En diciembre hacer las elecciones de cargos y de horas, y en febrero complementado, y en marzo empezar, y esa es la realidad.
Claro, ese es el cronograma previsto por ustedes, las autoridades.
Sí.
¿Hay alguna posibilidad, el tema de elección de horas en febrero? Allá nos decían desde los colegios católicos que preocupa un poco si se podrá hacer en tiempo y forma.
Bueno, ahí lo que hay es un tema de doble empleo, ¿verdad?
También. Exacto, sí.
Paso otro aviso, otra incoherencia, la gente que para en la pública y no para en la privada, eso te la dejo así de costadito nomás. Pero los colegios católicos privados en general lo que dicen es que el funcionario de ellos es funcionario nuestro también, y que a veces la incertidumbre sobre si toma o no horas en el público se traslada a si toma después las horas o no.
Claro.
Yo tiendo a pensar que es exactamente al revés, porque me parece que les interesa más el privado que el público, pero eso es otra historia. Pero de cualquier modo, ahí estamos hablando de un 15% total de la matrícula, ¿verdad? No creo que sea lo fundamental.
Los que se superponen entre lo público y lo privado son solo...
No. Quiero decir que del total de niños y jóvenes en edad preescolarizado, con educación básica, es un 15 lo que atiende la privada y 85 la pública.
Claro, pero ¿cuántos docentes involucra esta cuestión del doble empleo que suma horas de un lado y del otro?
No tengo este dato cuantificado, lo tengo desde el punto de vista cualitativo, porque es así como viven ellos y lo describo yo también. Hay gente con doble empleo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero digo, ese problema existe, pero también, en todo caso, podríamos nosotros decir que hay otro más importante dentro del ámbito público, y es que hay docentes que lo son en el área de formación docente, es decir, en el Consejo de Formación en Educación, IPA, institutos normales, el INET, el instituto donde se forman los educadores sociales, el IFES, y además en secundaria o primaria. Como se paga mejor en el área de formación docente, si nosotros hacemos la elección después, va a ocurrir, y ha ocurrido históricamente en las últimas décadas, que la gente, después que tiene un cargo elegido en secundaria, por ejemplo, elige uno que remunera mejor en el IPA, renuncia a esas horas y queda otra vez vacante, y hay que iniciar todo un proceso, y eso es lo que muchas veces ha llevado a revisar. En tal fecha no tenemos profesor de tal cosa. Bueno, había un profesor, pero renunció para elegir una opción mejor, que es su derecho. Entonces, estamos queriendo por todos los medios que se dirija primero en formación docente y recién después en educación general básica.
Claro, ahí está. Gabito, ustedes entonces son optimistas en que los tiempos dan para comenzar en marzo con toda la transformación pronta.
Sí, fíjate que aparte de otra cosa, en marzo va a ser el tercer año de esta administración, ¿verdad? En 2006 se puso en marcha en un año una reforma curricular para secundaria, y en 2007 en un año una reforma curricular para la UTE. Entonces, cuando dicen que este ha sido un proceso inconsulto y que ha sido apurado,